Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas, soy Pablo Acebo. Buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Asturias. Es lunes post-jornada, es el primer post de la temporada 24-25 en Deportes COPE Asturias. Terminó la jornada 1 para los asturianos con victoria del Oviedo y con derrota del Sporting. Fue el balance. Feliz el Oviedo, triste el Sporting, pero lo que sí que tienen en común los dos, más allá de las sensaciones, que evidentemente por los puntos son diferentes, es que los dos tienen mucho que mejorar. Los dos necesitan mejorar urgentemente, porque el juego no ha sido bueno ni del Oviedo ni del Sporting. El Oviedo ganó gracias a un golazo de cabeza muy pronto en el partido de Alberto del Moral en Riazor, pero luego muy poco más. Si queremos ser positivos, podemos decir muchas cosas. Si queremos ser positivos, podemos decir que la rula no preguntan y que apuntan. Si queremos ser positivos, podemos decir que ganar fuera de casa tiene mucho mérito en segunda división. Si queremos ser positivos, podemos decir que en la primera jornada y después del gafe que llevaba el Oviedo encima, importa más el resultado que el juego. Todas son verdad. Si queremos decir todo eso y ver el vaso medio lleno, todas son verdad. Pero si atendemos a la plantilla que tiene el Oviedo, si atendemos a la expectativa que hay en torno al equipo, se espera mucho más de este Oviedo de Calleja, se espera muchísimo más en cuanto al juego. Porque después del gol, el Oviedo prácticamente se limitó a defender. El que atacó fue el Depor, y el Oviedo fue mucho más parecido al de Cervera o Ziganda años atrás que al de Carrión el año pasado. Lo bueno también es que Calleja, el entrenador, tampoco vendió ninguna moto después del partido. Tampoco se puso a decir que el juego había sido espectacular, ni se puso a decir que el Oviedo había merecido completamente la victoria y tal. No, fue autocrítico, estaba feliz evidentemente por ganar en el estreno porque son tres puntos importantes, pero autocrítico porque sabe que queda mucho para ver al Oviedo que quiere.
Hemos metido un gol temprano y a partir de ahí creo que nos ha faltado más atrevimiento con balón, hacerle más daño con la posesión, era prácticamente el balón del Depor, y nosotros nos hemos dedicado a defender, a competir, hemos competido muy bien, a nivel defensivo también hemos hecho un gran trabajo, pero nos ha faltado sobre todo en la primera parte tener más el balón, ir más al campo contrario, hacerle más daño, nos costaba mucho salir, tenemos que mejorar mucho en esa faceta para tener más el control, la iniciativa, para estar más tranquilos, tenemos que tener más la posesión.
Pues yo creo que perfecto. Javi Calleja, que su equipo gana, pero sabe que todavía tiene muchas cosas que mejorar. Lo mejor del Oviedo fue el final del partido con Cazorla, que le dio esa pausa, ese balón que necesitaba el Oviedo durante el partido, se lo dio Santi Cazorla con un pase increíble a Parachi. Bueno, hizo cosas muy buenas Cazorla. Debutó Hassan, por ejemplo. Buenos debuts de Del Moral, de Sibo o de Rahim. Lo vamos a hablar todo en el tiempo de opinión del Oviedo con Sergio Fernández y con Borja García, ahora a partir de las 3:30. Y el Sporting, pues lo mismo en cuanto a sensaciones, pero encima perdiendo. Y en casa. Primera parte mala del Sporting, en especial en defensa, se fue 0-2 perdiendo al descanso. Y después, gol anulado a Dubasín, minuto 2. Después de ese gol, el Sporting desapareció del partido. En la segunda mejoró, con centros laterales de Cote sobre todo, con el gol de Dubasín que llegó por ahí, pero se quedó a medias para remontar el Sporting, que perdió en casa. No vale de excusa lo de solo 16 jugadores del primer equipo. Más que nada porque Levante también solo tenía 16 del primer equipo. O sea que la realidad es que el Sporting jugaba en casa, que fue un equipo plano, que fue un equipo previsible, y atrás concedió demasiado, con mucha expectación, con 23.500 en el Molinón, fue un debut decepcionante. La pregunta es ¿por qué? Si es porque faltan fichajes, porque faltan piezas, porque la plantilla es peor que el año pasado, porque Alves se equivocó en el planteamiento. Esto dijo el entrenador gallego.
Nos hemos descontrolado un poco en la primera parte, con poca cabeza, con mucho corazón, y la segunda parte, pues bueno, hemos ajustado dos, tres cosas, creo que hemos sido capaces de luchar hasta el final para conseguir remontar un 0-2, que no es sencillo, hemos tenido nuestras opciones, pero a nivel de eficacia ellos hoy han sido bastante más eficaces que nosotros.
Lo vamos a hablar en el tiempo de opinión del Sporting, ahora con Javi Barrio, con J. Rodríguez, si el problema fue, pues los que faltaban, es decir, los que faltaban en la plantilla, los que faltaban en el 11, los lesionados, los fichajes, que luego vamos a escuchar a Rubén Alves lo que dijo, está muy cerca César Gelaver. Bueno, al Sporting le faltan cosas, como es evidente, como a muchos equipos, y se notó ayer con la derrota. Ahora hablamos de todo, primer post de la temporada en Deportes COPE Asturias, lunes en directo, Cadena COPE.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Venga, estamos en Gijón, 24 horas después de la derrota del Sporting contra el Levante en el Molinón, que ha dejado una sensación fría en el ambiente. Estaba caliente el Molinón, 23.500 en pleno agosto, con la gente mucha de vacaciones. Ayer había muchísimas cosas en Gijón, había feria, había toros, estaba ya día de playa, y aún así 23.500 en Gijón para ver al Sporting en un estreno que fue decepcionante, que fue igual calcado que el del año pasado. ¿Os acordáis que el año pasado el Sporting empezó perdiendo y con muy malas sensaciones en Valladolid? Bueno, seguramente las sensaciones no fueron tan malas como aquel día, pero fueron malas. También viniendo de donde vienes, porque el Sporting viene de jugar un playoff, viene con unas expectativas muy altas, ahí está la campaña de abonados, ahí está los 23.500 de ayer, y fue como sensación fría de la gente, que se fue muy fría del Molinón, porque el equipo fue muy plano por momentos, la primera parte muy débil en defensa, dejó muchas dudas el Sporting. Es verdad que faltan fichajes, pero fue muy decepcionante el estreno. Dentro de lo negativo del juego, del resultado, hubo una nota positiva, que fue Jonathan Dubasín. Marcó dos goles, le anularon uno en el minuto dos y marcó el otro en la segunda parte. Es el fichaje mediático del verano, porque viene del Oviedo, y después de su primer gol como sportinguista, quiso agradecer a la gente el recibimiento. Dice que le han recibido muy bien desde que fichó, más incluso, dice, de lo que podía esperar.
La afición me ha recibido muy bien, sabiendo de dónde vengo, estoy muy agradecido con ellos. He disfrutado mucho este primer partido con todos los sportinguistas, y nada, espero que sea el primero de muchos. Bueno, especialmente querido, aún no me lo tengo de ganar más, ¿no? Pero bueno, sí que la verdad que he tenido un recibimiento mejor de lo que me esperaba, la verdad, y bueno, estoy muy agradecido con toda la gente por ese cariño que me está demostrando día a día.
Es muy curioso lo de Dubasín. 19 partidos jugó con el Oviedo, no marcó ni un gol, y en el primer partido que juega con el Sporting, ¡zas!, un gol y otro que le anulan. O sea, deja muy claro Jonathan Dubasín que va a ser importantísimo con Rubén Alves, que le entiende perfecto. Marcó 11 goles Dubasín con Alves en el Albacete, y este año, primer partido, primer gol, y dejando ya la sensación de que va a ser titular indiscutible y que va a ser muy importante en el ataque del Sporting. Debutaron también Olaechea y Bernal en el centro del campo, Curbelo en la defensa. Vamos a hablar de ellos porque cada uno dejó sensaciones diferentes. Vamos a hablar, por supuesto, y analizar el partido de ayer, y vamos a hablar del mercado, de un fichaje que está muy cerca en el Sporting y de lo que puede venir. Abrimos ya, tiempo de opinión del Sporting.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Abrimos ya tiempo de opinión del Sporting. Está en el diario El Comercio Javi Barrio. Hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Pablo.
Y está en el diario AS, Jota Rodríguez. Hola Jota, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Dadme un titular, vosotros que sois prensa escrita, dadme un titular de lo de ayer, de la derrota de ayer del Sporting. Javi, empiezo por ti.
Bueno, yo creo que una derrota dolorosa, pero bueno, que tampoco salten las alarmas, porque es la primera jornada y yo creo que es un equipo que está por hacer.
Jota.
Comienzo gris, diría yo. Así, por hablar de un titular y cortito.
¿Qué análisis hacéis? Bueno, sí, Jota, y además sigo contigo. ¿Qué análisis hacéis? ¿Fue un poco la plantilla de que hay pocos todavía? ¿O la idea del míster? ¿Por dónde tiras?
A ver, es lo que dice, acaba de decir Javi. Estamos en la primera jornada. Estamos en otras épocas, esto era pretemporada. Es decir, los equipos tienen que ir asentándose y acabando de rematar las plantillas y apuntando ya hacia dónde vas. Efectivamente, el Sporting tiene una plantilla corta, yo creo que ahora mismo de inferior nivel a la de, incluso a la del año pasado, si miramos línea por línea. Solo tiene mejoría en el ataque, en cambio en defensa se ha perdido potencial en cuanto a centrales, seguimos con la carencia del lateral derecho, y en el lateral izquierdo, bueno, sabemos hasta dónde llegan Cote y Pablo García. Y en el centro del campo yo creo que no hay tantas alternativas como había el año pasado, ahora de momento. Hasta que no lleguen hombres como el caso de Gelavero o alguno más, pues no, ahí tampoco se va a mejorar. Por tanto, pero insisto, no quiero ser pesimista, es la primera jornada. Se enfrentaba a un rival muy potente, a pesar también de las carencias, y esto no ha hecho más que empezar, es decir, hay que dejarlo rodar.
Javi.
Firmo debajo de lo de Jota. A ver, al final yo creo que el Sporting ahora mismo es un equipo un poco entre interrogantes. Me gustó mucho el primer cuarto de hora del equipo. Creo que tiene un componente de mala suerte por ese extraño fuera de juego y demás. Pero bueno, a partir de ahí sí que es verdad que creo que le afecta mucho el primer gol que recibe. Creo que faltan muchas cosas todavía, lo hablábamos el lunes pasado, me parece que es una plantilla ahora mismo corta, que da margen a muy pocos cambios durante el partido. El año pasado me parece que tenías bastantes más variantes para planteamientos, incluso eso, ¿no? Para revolucionar partidos desde el banquillo. Y por eso vuelvo a lo de antes. Ahora mismo para mí es una incógnita. Habrá que ver cómo finaliza un poco también el mercado y cómo queda configurado el equipo. Pero creo que en este momento es muy corto y que faltan cosas. Quizá eche de menos más calidad, ¿no? En la finalización, en los últimos metros. El equipo tuvo mucha posesión en la segunda parte, pero generar, generó muy poco. Me gustó mucho, es una obviedad, pero el partido que hizo Dubasín, creo que es un jugador que tiene algo y tiene mucha presencia más allá de los goles, pero creo que el resto de las incorporaciones, bueno, por decirlo así, no tuvieron su mejor día, ¿no? Desde Curbelo hasta Olaechea y Bernal.
Yo creo que respecto a lo que vimos o las referencias que teníamos del año pasado, en el centro del campo yo creo que hay un hombre ahora mismo que está en mejor forma que ninguno y es Nacho Martín.
Sí.
Y no es ningún fichaje. Es decir, vamos a darles tiempo a Olaechea y a Bernal, que apuntan, son buenos futbolistas, de hecho ya lo demostraron en sus anteriores equipos, pero claro, esta es una plaza ayer con 23.000 espectadores, una plaza que tiene su enjundia y jugar bajo presión todos los domingos en el Molinón en casa, vamos a ver cómo van rindiendo estos jugadores. Yo insisto en lo de Nacho Martín, que ahora mismo está en perfecto estado de forma.
Yo tengo la sensación de que tanto Olaechea como Bernal son el mismo futbolista. O sea, cuando antes decía Javi, le faltaba profundidad al Sporting, que es verdad, yo creo que todo el partido le faltó mucha profundidad al equipo. También seguramente porque la baja de Nacho Méndez ahí te afecta, que no tenías un creador, lo de Gelaver le va a venir muy bien al equipo. Pero tengo la sensación esa de que tanto Olaechea como Bernal son jugadores muy similares, incluso Nacho Martín, que son centrocampistas muy, muy similares. Ahora, es verdad que de los tres, el mejor Javi fue Nacho Martín.
Sí, sin ninguna duda, y tampoco es una sorpresa, como decía Jota, ¿no? Y yo lo que me sorprende es que haya empezado la temporada como suplente, aunque bueno, es verdad que el año es muy largo, pero ya creo que hubo un gran cambio en Nacho Martín desde el que empezó la temporada pasada al que la terminó. Me parece uno de los mejores proyectos de jugador que tiene ahora mismo el Sporting. Incluso ayer durante el partido, es verdad que puede tener un perfil más defensivo inicialmente, pero bueno, cuando coge un poco el pulso al partido y el Sporting vuelve a mejorar en la segunda parte, en parte es por Nacho, ¿no? Que sigue ves que baja a recuperar balones, trata de empezar a combinar, de superar líneas con alguna conducción. Creo que es un jugador diferente, pero bueno, que necesita tener continuidad y más poso y presencia en el once titular. Pero a partir de ahí, si es verdad lo que comentaba antes Jota, es muy pronto para enjuiciar a Olaechea, Bernal. Creo que lo que buscaba en este primer partido ante falta de jugadores Rubén Alves, pues es un poco tener el equipo bien atornillado, sobre todo pues por la altura a la que lanza la presión, y tener pies rápidos, no andar con muchas contemplaciones, y bueno, pues como pasó en el gol que le anulan a Dubasín, tratar de robar y jugar rápido. Entonces bueno, creo que a la construcción en este partido se le daba poca importancia, más allá de que bueno, después se cambió un poco el guión del partido con los dos goles de Levante.
Ayer,
yo te diría una cosa más respecto a eso, la falta de un centrocampista o de un media punta, que es el propio Nacho Méndez la semana pasada en la rueda de prensa lo señalaba, que es ayer le trastoca los planes precisamente de su percance, le trastoca los planes a Rubén Alves, porque el futbolista que tiene que dar ese último pase o que quiere que llegue más al área es precisamente Nacho Méndez. Sí. Y ayer se rompe todo con la sustitución, ¿no? Pero bueno, insisto, yo voy por la línea de que hay que esperar.
¿Lo de Alves os recuerda a lo de Ramírez? ¿El Sporting que visteis ayer os recuerda al del año pasado? ¿O veis diferencias?
A mí no me recuerda nada. Sí que es verdad que veo parecido en ciertas cuestiones como la salida de balón, pero bueno, yo creo que la línea, el equipo juega mucho más adelantado que jugaba el año pasado, la puesta en escena es bastante diferente, el ataque es diferente, bueno, los tres delanteros, que no hay una referencia tampoco, están continuamente intercambiándose posiciones, no sé, creo que es... Puede tener trazos comunes, pero me parece que es diferente en muchos aspectos, ¿no? Que tiene su sello propio.
Yo diría que lo diferente que vi ayer es que es un equipo más vertical. Busca en los mejores momentos del Sporting ayer, enseguida está buscando las posiciones de arriba, superar líneas. En ese sentido, yo creo que el equipo de Ramírez sea más horizontal, más plano. Veo el mismo dinamismo que exige a los futbolistas, en cuanto, sobre todo los que juegan entre líneas, con permuta de posiciones y demás, pero insisto en que, vamos, quiero ver que ayer en los mejores momentos del Sporting vi un equipo más vertical que el que hubo el año pasado.
Le faltan cosas todavía al Sporting, porque le falta un creador que estamos diciendo que puede ser Gelaver, y luego le faltan más cosas. Decía ayer Alves que tres seguro y como mucho cuatro.
No, más seguro que no. Yo creo que tres se harán seguro. Es una cuestión de convicción, ¿eh? No puedo prometerlo, pero es una cuestión de convicción.
Gelaver, hay acuerdo con el Toulouse, total, y el chico ha decidido el Sporting. Tenía más cosas, pero como es una cesión, al final lo económico hay que arreglarlo con el club. Una vez arreglas eso, el jugador decide. Y el jugador, como casi siempre, juega donde quiere, en este caso César Gelaver, si nada se tuerce va a ser jugador del Sporting. ¿Vosotros qué más firmaríais? Además de Gelaver, que está prácticamente ya cerrado, ¿os parece bien tres? ¿Firmaríais más? ¿Y en qué posiciones, Javi?
Yo creo que es obligado que tengas un central más, porque bueno, vamos a ver hasta dónde van los problemas de Robertier con esa pubalgia y bueno, pues quizás lo que hablábamos antes, ¿no? Curbelo es el primer partido, dejó alguna duda, pero bueno, por número yo creo que necesitan evidentemente un central, además de un lateral. Y vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Lo del extremo. Creo que no hay ese jugador ahora mismo en la plantilla como había el año pasado con el caso de Hassan. Creo que Gaspar, Dubasín, incluso Otero con esa transformación del año pasado. Otero posiblemente sea el más específico por velocidad para jugar por fuera. Pero creo que necesita un extremo que encare, un extremo que abra más el campo. Lo digo como un recurso diferente a lo que tienes y que te pueda plantear otro tipo de situaciones o ofrecer otro tipo de soluciones en los partidos.
¿Jota?
A ver, empiezo por atrás. Yo creo que es necesario un central. Creo que en la posición de lateral derecho también el equipo está cojo, pero yo voy a apuntarme a un nombre que ayer señalaba, no sé quién le preguntaba, no sé si eras tú, Javi Barrio, Albert.
Sí,
Iker Martínez. Que a mí me causó muy buena sensación en la pretemporada, a lo mejor tenemos ahí el segundo lateral derecho, pero bueno, es una posición también a reforzar y sobre todo arriba, o sea, arriba y en las bandas, me refiero arriba en el frente de ataque que tengan desborde y jugador de banda. Tres, yo creo que van a ser tres, porque según me ha llegado a mí, el club no va a ir a más de esas tres incorporaciones y por eso ayer Alves, yo creo que ya lo dejó claro, que tres iban a ser seguros. El cuarto no lo tiene muy claro, salvo que aparezca un Mirko.
El cuarto lo quiere él. El cuarto está presionando a él a ver si lo tiene, claro. El entrenador al final quiere más balas. Vamos a ver, porque faltan 11 días y el Sporting tiene que firmar y tiene que firmar bien. Uno es Gelaver, que está muy cerquita, pero vamos a ver los otros dos o tres que lleguen. Son piezas importantes porque el Sporting es evidente, necesita balas, como muchos equipos de segunda. Ayer se evidenció y ahora le toca a la dirección deportiva, le toca al club poner de su parte para darle al Alves lo que le prometió en Washington, que es una buena plantilla. Javi Barrio, un abrazo muy fuerte. El lunes siguiente hablamos.
Vale, perfecto, compañeros. Un abrazo.
Buena
fuerte.
Semana. Jota, otro abrazo también para ti.
Otro para ti.
Muchas gracias. Ha entrenado el Sporting esta mañana. Mañana descanso. Y el sábado, segunda jornada, otra vez en el Molinón. Recordamos, son dos seguidos en el Molinón. Va a ser contra el Eldense. El sábado, jornada 2, otra vez en el Molinón contra el Eldense, que por cierto juega esta noche, cierra la jornada 1 contra el Tenerife. Vamos a Oviedo.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Venimos a hablar del juego del Sporting, que no fue bueno, y podemos hacerlo también del juego del Oviedo, que tampoco fue bueno. Lo que pasa es que el Oviedo ganó, y siempre es mejor construir desde la victoria que desde la derrota, es evidente. Pero también es necesario que para construir algo mejor que lo visto en Coruña, falta tiempo. Y falta que Calleja dé con la tecla, porque el Oviedo no jugó bien. Fue demasiado defensivo el Oviedo para lo que se espera de un equipo que es de los favoritos al ascenso y que tiene muy buena plantilla. Y que además el discurso es ser ofensivo, ser protagonista, lo dice Calleja, lo dice el club, constante y machaconamente. Por lo tanto, se supone que la imagen que se vio en Coruña tiene que ser muy diferente a la imagen media del Oviedo durante la temporada. La buena noticia es que el Oviedo rompió el maleficio de las primeras jornadas. 25 años llevaba el Oviedo sin ganar en la jornada 1 y lo consiguió y fuera de casa. Que eso es verdad que es de reseñar y es verdad que es una gran noticia. Una de las buenas noticias más allá del resultado fue Alberto del Moral. Uno de los fichajes, debutaron todos, pero seguramente el mejor fue Alberto del Moral, que marcó en su debut y que jugó un buen partido en el centro del campo del Oviedo.
Mis mejores sueños habría imaginado poder venir aquí, debutar en Riazor con el campo lleno, con 1000 oviedistas en el campo y con gol. Independientemente del gol, me quedo con la victoria del equipo, que es lo más importante. Era ganar y lo hemos conseguido.
Centro del campo nuevo completamente, porque jugó del Moral, jugó Sibo en el doble pivote, por delante jugó Dotor ante las bajas de Colombato, de Seoane, Cazorla jugó al final. Claro, la duda aquí es qué va a pasar cuando vuelvan Colombato y Seoane y cuando Cazorla esté al 100%. Vamos a ver si hay cambios en el centro del campo del Oviedo, pero tiene pinta. Vamos a hablar de los nuevos del Oviedo porque hubo muchos. Rahim jugó unos minutos para Schiff, volvió Costas. Hay muchas cosas de las que hablar del Oviedo, del juego, de los fichajes, de lo que puede venir, porque falta un fichaje en el Oviedo, así que abrimos ya el tiempo de opinión.
Solo este verano con Chin Chin de Oflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Oflelu. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 1 de septiembre.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Está por aquí Borja García, COPE Asturias. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás, hombre?
Bien, bien, bien.
Está Sergio Fernández en Madrid. Hola, Sergio, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, te voy a saludar porque ex del Oviedo, del Burgos, comentarista del Chiringuito, creador de Dirfut, por si la gente... Hay gente perdida todavía.
Yo creo que ya nos conocemos todos, pero no nos conocíamos con una victoria del Oviedo en la primera jornada.
Correctamente, correctamente. Se rompió el maleficio, ¿eh?
Una cosa que cuesta creérsela, porque además el partido, yo miraba luego estadísticas, se veía menos precisión en los pases, menos tiros, menos duelos aéreos ganados, menos todo, pero oye, 0-1, un baloncito parado, y el equipo que no estuvo muy bien, yo creo que demuestra que sin jugar grandes partidos también se va a puntuar, que creo que es fundamental para conseguir objetivos.
¿Qué nota le ponéis al Oviedo el primer día, en el primer examen parcial? ¿Qué nota le ponéis, Borja?
Un 6. Un 6, bueno, la victoria, pero esperamos más del Oviedo. 6, 7. En cuanto a juego, esperamos más. En cuanto a victoria, un 10, evidentemente. En cuanto a resultado.
Sergio.
Yo el resultado un 10 y el juego un 4, así que un 7.5.
Ah, bueno, bastante bien. Pero se pareció bastante más al de Cervera o Ziganda que al de Carrión, el Oviedo, ¿eh?
Bueno, se pareció un poco al de Carrión cuando quería plantear planes de partido como el de Elche.
El de Elche,
como
sí.
Intentó jugar en la final de playoff. Y claro, para mí, para jugar estos partidos, creo que hay que tener a los dos ases, que son los dos centrales. Tú puedes no jugar un gran partido, pero claro, si tienes esos dos centrales para sacarte balones del área, es que es muy complicado que te hagan gol. Muy complicado. Me aparecen dos jugadores que si están bien toda la temporada son absolutamente diferenciales.
Yo creo que sí que le veo al Oviedo intenciones de acercarse más a Carrión, evidentemente al Oviedo de Carrión que a los otros Oviedos que comentábamos, ¿no? Lo que le falta es mucho que pulir. Hay que darse cuenta también que el centro del campo era completamente nuevo. O sea, no es que estemos hablando de que no, había uno nuevo, no, es que los tres jugadores que jugaron en el centro del campo eran nuevos también, entonces hay que pasar la fase de adaptación, pero yo sí que le vi intenciones de seguir ese estilo combinativo, un poco lo que venía también demostrando en pretemporada, de ese estilo de tener el balón, de progresar hacia adelante mediante la posesión, ¿no? Que era lo que aludía también Calle.
Pues yo lo que vi es que este Oviedo va a jugar así más a menudo de lo que veíamos el año pasado. Yo creo que, y lo decía la semana pasada, tengo la sensación de que Calleja, que se nos está vendiendo un poco el discurso de Calleja es un entrenador súper ofensivo también y tal, un poco al estilo Carrión, creo que no. Creo que es un entrenador que puede jugar a eso, evidentemente, y que seguramente la idea primigenia sea esa, pero que yo le he visto muchas veces jugar como jugar práctico, como jugó el Oviedo en Riazor. Y yo creo que este Oviedo lo vamos a ver más veces durante la temporada. Pero, que igual es bueno, como dice Sergio, que en segunda vez en cuando tienes que jugar
yo,
así, ¿no?
Yo creo que fue práctico por necesidad también. O sea, no por necesidad, porque tú te adelantas en el minuto 5 y a partir de ahí ya también te pones por delante en el marcador y no te da mucho pie a seguir con eso porque el equipo rival se viene encima, juega en casa. O sea, creo que también fue práctico un poco por la circunstancia de partido que se planteó.
Y también creo otra cosa, por el perfil de los jugadores del centro del campo. Porque no es lo mismo jugar con Colombato, Seoane, Cazorla, que jugar con Sibo, Del Moral, Dotor.
Era lo que decía antes, que siendo práctico, yo sí que le vi intenciones de... No sé si luego, cuando esté otro perfil de jugador, seguirán esas intenciones, saldrá mejor, saldrá peor, eso ya lo irá marcando la evolución.
Sergio, ¿tú cómo lo ves?
No, a ver, es que comentáis lo del medio del campo y, claro, si tú juegas con Del Moral, con Dotor, y luego pones a Sibo, que el pobre con los pies, con el balón, es muy limitado, claro, es cemento armado en medio del campo. Yo creo que Calleja es una cosa buena, dentro de que no es un entrenador que a mí me llame mucho la atención, que es pragmático. Y creo que ser pragmático está muy bien, pero no puede salir a rueda de prensa a contarnos una milonga todos los días. Es decir, si tú el otro día, por ponerte 0-1, consideras que el mejor plan es, tengo dos muy buenos centrales, voy a replegarme, voy a estar junto, a mí me parece perfecto, me parece una gran idea, y si el Oviedo gana me va a encantar. Pero lo que no quiero es que nos esté contando que, bueno, que se ganó, pero que este no es el estilo de juego. Si el estilo de juego va a ser este, que es bastante similar al de Levante, que cuando se ponían por delante no tenían capacidad de controlar el partido con balón y se quiere echar atrás, que lo diga y que vaya de cara. Pero no va a perder credibilidad diciendo, no ganamos, pero fue defendiendo y tiene otro estilo. No, aquí hay lo que hay y el equipo lo pudo echar más adelante al descanso y no lo consiguió.
Tal cual, es que con el Levante, yo lo he visto muchas veces esto, de ir por delante y asegurar resultado, que insisto, puede ser que en segunda hasta sea bueno, pero no es lo mismo de lo del año pasado. Cuando estén todos bien en el centro del campo, ya que estamos hablando del centro del campo, vamos a cerrar ese debate. Cuando estén bien Colombato y Seoane, ¿qué centro del campo creéis que va a sacar el Oviedo?
Yo creo...
Es que para mí Del Moral es muy difícil que no vaya a jugar en este equipo. Espero que no tenga problemas de lesiones ni nada. Si está bien, creo que va a jugar, pero claro, creo que Del Moral, para jugar en el Oviedo, hay que jugar con tres en el medio. Dotor, yo creo que va a competir con Seoane y el otro va a ser Colombato. Si juegas con dos, mi sensación es que Del Moral se te va a caer, porque con Del Moral Colombato yo creo que te puede faltar progresión de balón y tener más ataque. Pero claro, al principio de temporada, por la planificación, parecía que esto iba en camino a jugar con dos puntas siempre, y si juegas con dos puntas, pues con tres en el medio no puedes jugar, así que está por definir, yo creo.
La verdad que si finalmente acaba jugando con dos en el medio es complicado sacar el doble pivote, pero yo creo que con tres el que se caería sería, pienso que podría ser Sibo, pero también me cuesta pensar que pudiera ser Sibo, o sea, porque creo que es una pieza también que puede acabar siendo estratégica, haciéndose fuerte ese jugador por delante de la defensa, músculo, para proteger un poco a toda la gente de arriba, ¿no? Me inclino a pensar que acabaría jugando Colombato en el lugar de Sibo, pero también verá que Colombato, en la temporada pasada le hemos visto que las mejores versiones fueron algo más suelto, con algo más de llegada, no en esa posición de agarre. Entonces, claro...
Y la mejor de Seoane en el doble pivote y no en la media punta.
Ya, pero es que es lo que hablábamos, que si es tres, si es con tres, Seoane se la va a jugar arriba con Dotor.
Por eso digo.
Entonces no se la va a jugar en el doble pivote. Entonces, claro, son...
Es un puzzle.
Es un rompecabezas.
Tiene muchas opciones, la verdad, en el centro del campo. Es que tiene muy buenos jugadores el Oviedo en el centro del campo. Por eso yo creo que ese va a ser un debate interesante a lo largo de la temporada. El resto de fichajes, de los nuevos, que os llamó la atención? Porque debutaron todos.
A mí me dejó relativamente tranquilo, yo creo, la portería. Había bastantes ganas, incertidumbre de ver cómo podía funcionar Aarón.
Estuvo bien.
Es un partido, evidentemente. Esto no se puede medir por un partido. Pero bueno, yo creo que transmitió cierta seguridad en cuanto al juego aéreo y a disparos y a labores de portero, algo menos en juego de pies, pero entró a lo anterior. Creo que jornada 1 todavía es el propio portero, los propios jugadores los que tienen que acabar de adaptarse. Yo creo que me transmitió seguridad y eso es algo que valoro. El resto de los fichajes, la verdad que poco. Pero poco todos los jugadores. O sea, no fue un partido de lucimientos personales.
Sergio.
La máxima nota sería Cazorla, que jugó media hora.
Yo el portero lo voy a dejar en un tema en evolución. Creo que no sería mala idea terminar sacando a Brad, porque dejarlo de suplente creo que no tiene mucho sentido si se confía en Scandell. Creo que Raín, para hacer el primer partido, estuvo muy, muy bien.
Sí.
Yo creo que sea una cosa importante. Ya comentamos el otro día que el Oviedo tiene una debilidad muy grande en defensa, en el sector derecho. Yo creo que el Oviedo tiene que levantar la mano y decir, oye, no pasa nada por equivocarme, pero yo creo que hay que firmar un lateral derecho de corte defensivo. Creo que Oyer Luengo no va a poder jugar ahí porque no tiene ningún sentido contra muchos rivales. Y creo que Lemos y Lucas están muy lejos de su mejor versión y me parece que posicionalmente les cuesta mucho. Con los dos extremos derechos que has firmado, a mí me gustaría que lo vio, más que centrarse en firmar otro punta. Si es que me va a ser tres medios, decir, oye, voy a firmar otro lateral derecho, porque creo que me he equivocado firmando a Lemos, no porque sea mejor o peor futbolista, que creo que ya con 31 años le empieza a costar, sino por el perfil de lateral que vas a necesitar con esos extremos.
¿Y para Chief? ¿Qué os pareció para Chief? Tú, Borja, estás dudoso con Parachis.
Estoy dudoso.
No lo ves a Parachis.
No lo acabo de ver. Y los ocho minutos del otro día no ayudaron. No ayudaron, la verdad. Y fíjate que no creo que la idea, la definición fuera del todo mala. O sea, creo que...
Yo creo que no hace mal.
Sentó bien al portero, sí. que eso podía ser intención. Lo pasa, claro, luego cuando haces lo difícil...
Está muy encima.
No... hay que... Pendiente de evolución, como dice Sergio. Con el portero.
Yo creo que el desmarque es muy bueno, creo que ese desmarque Masca no lo tiene, por ejemplo. La finalización, creo que cualquiera de los tres lo hubiésemos finalizado igual o mejor.
El pase no estuvo mal tampoco.
El pase no estuvo mal.
La última, estamos hablando de que si lateral derecho, que si tal. El Oviedo busca un último fichaje. Y el Oviedo está peleando un delantero. El que más le gusta es Arnaiz, pero Arnaiz tiene muchas novias. Vamos a ver si llega. Si llega Arnaiz a un jugador de este estilo, ¿quién es el sacrificado? Porque si estamos hablando de un centro del campo de tres y tal. ¿Cómo veis el encaje, por ejemplo, de José Arnaiz, Sergio?
Yo, mi sensación por el equipo que se está empezando a conformar es que es muy importante que el delantero no sea móvil y que el delantero sea fijo. Creo que los dos extremos que juegan en el Oviedo van a ser a pierna cambiada, porque los dos de izquierda son diestros y los dos de derecha son zurdos. Así que creo que es mucho más importante que el delantero no se mueva mucho, que tenga capacidad de rematar mucho centro lateral, que lo vio el año pasado, fue el equipo que más centro lateral puso, y parece que este año también puede ir por ahí, y no fichar uno de movilidad como puede ser Arnaiz poniéndolo de falso 9, porque a mí me parece que eso va a ser muy fácil atar a las líneas defensivas y es muy importante fijar a los centrales, así que me gustaría un tronco ahí arriba.
Es que yo creo que entre comillas, los troncos ya los tiene el Oviedo, o sea, me refiero, Alemão para Schiff creo que podrían hacer esa función de delantero fijo, de nube referencia, de delantero de área, aparte de que luego, sobre todo Alemão, aporte muchas más cosas que ya sabemos que aporta en juego. Yo creo que Arnaiz vendría más a disputar casi una de las otras dos posiciones, por mucho que parece que el Oviedo esté buscando un delantero y esté buscando a Arnaiz, o sea, para mí Arnaiz no es delantero centro puro.
¿O banda o segundo delantero?
Más bien. O sea, si juegas con dos, sería ese segundo delantero, sí, que apoyara al otro ariete.
Encaja más.
Pero yo lo veo más casi en la posición de la banda izquierda.
Sería mucho gallo ahí,
sería
¿eh?
Sería mucho gallo.
Porque Borja Sánchez, Sebas Moyano, de segunda punta te puede jugar, pues te puede jugar lo que hablábamos antes, Seoane, Dotor, Masca, tienen muchas cosas, Calleja, ¿eh?
Sobre todo en la faceta ofensiva, Carlos, porque en la faceta ofensiva tiene muchas cosas nuevas, novedosas.
Sí.
En la defensiva tiene muchas cosas, pero o sea, ya las conocemos. Sobre todo en el centro de la zaga. Bueno, muchas tiene cosas.
Se espera mucho el Oviedo, porque hay plantilla, porque Pachuca está apostando, porque la gente está como loca con un nuevo año. Bueno, por muchas cosas hay hype, como se dice ahora los modernos. Y el Oviedo empieza ganando, necesita mejorar el juego, pero empieza con tres puntos. Borja García, muchas gracias como siempre.
Abrazo.
Sergio Fernández, cuídate mucho por allí.
Cuidaros.
Venga, chao, chao. El Oviedo el domingo en Castalia contra el Castellón. Por cierto, Castalia sin césped, está ahora mismo, a falta de 6 días para el partido. Vamos a ver si mejora y avanza para el debut del Castellón en casa. Vamos cerrando.
Aprovecha los últimos días de Electro 3 en El Corte Inglés con hasta un 25% en ordenadores, portátiles y smartphones.
Y hasta un 30% en una selección de televisores.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Aprovecha los últimos días de Electro 3.
Recuerda, hasta un 25% en ordenadores, portátiles y smartphones.
Y hasta un 30% en una selección de televisores.
Solo hasta el miércoles 21 en tienda web y app del Corte Inglés.
Gracias por estar ahí. Te dejo con la tarde. Mañana más. Adiós.